París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Aquí en los estudios de RFI en París tenemos a un invitado especial para este último programa del año. Vamos a comentar con él algunos temas de actualidad que marcaron este 2024. Pedro José García, usted es venezolano, sociólogo. Hola, bienvenido a París América.
Muchas gracias, Asbel, por esta invitación a compartir contigo y con los oyentes de tu programa.
Con usted y periodistas de dos radios asociadas a RFI, una en Argentina y la otra en Guatemala, evocaremos algunas noticias de los últimos 12 meses, pero también nos proyectaremos hacia 2025. Hablaremos de Maduro ante la perspectiva de la llegada de Trump a la Casa Blanca con Marco Rubio como secretario de Estado y del bloqueo político en Francia, donde el nombramiento de un nuevo primer ministro no parece despejar del todo el panorama. También escucharemos lo que nos dice el periodista Felipe Valenzuela de Emisoras Unidas de Guatemala sobre Arévalo. ¿Cómo termina el año este presidente que tantas expectativas había despertado? Con Marcelo Ripari, periodista en Mendoza de Radio Nacional de Cuyo, analizaremos el primer año de gobierno de Milei, sobre todo en el frente económico. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Hola Marcelo Ripari, bienvenido a París América.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abel? Muy buenos días para todos ustedes.
Usted es periodista de Radio Nacional de Cuyo en Mendoza, emisora asociada a RFI. Muchas gracias por su participación en este programa. Lo llamamos para preguntarle cómo termina Argentina en 2024. En otras palabras, ¿qué tal Milei? ¿Qué nos puede decir usted desde allá, desde Mendoza, Marcelo Ripari?
En definitiva, a ver, hay estabilidad, ha ido decreciendo la inflación, que sigue habiendo inflación, no estamos al nivel cero, pero los últimos datos arrojan un 2% promedio, 2,5, es sin lugar a dudas muy importante este dato desde lo económico, teniendo en cuenta que había empezado, de hecho, con una gran devaluación de la moneda argentina y una inflación superando el 20%, así que ha bajado la inflación en ese sentido, ¿no? El porcentaje de inflación, pero el aumento todavía sigue existiendo, aumento de precios, aumento de servicios, los servicios públicos y sobre todo la cuestión de los indicadores económicos terminan siendo todos en general negativos en cuanto a consumo, por ejemplo, la caída del consumo y la caída de la actividad económica recién ahora si lo empezamos a comparar entre trimestre, el último trimestre y el anterior, hay un aumento, pero si vemos la variación interanual, todavía se vislumbra caída en la actividad económica, ¿no? Los datos son, en ese sentido, podríamos decir, contradictorios. Por un lado, genera buenas expectativas en función del año que viene, cómo será ese salto de la economía con el crecimiento que se vislumbra, por lo menos estadísticamente hablando. Pero por el otro, el consumo y los salarios de los trabajadores y de la gente en general están muy por debajo del aumento de la inflación que se ha producido a lo largo de todo este año. Así que la contradicción es, en ese sentido, es lógica y palpable.
Marcelo Ripari, nosotros aquí en Francia tenemos problema con el presupuesto porque hay un nuevo gobierno y ustedes no tendrán presupuesto en el 2025. ¿Cómo van a hacer?
Estamos con este año, el presupuesto del año 23, que fue reconducido, y ahora se va a reconducir ese mismo presupuesto, por lo tanto, no habrá posibilidades para avanzar en la reforma de la ley de leyes que hace a la actualización económica. Un panorama bastante incierto, más allá de las expectativas económicas que son positivas, por lo menos en cuanto a estadísticas se refiere, Asbel.
Y hemos visto también, Marcelo Ripari, que Milei ha operado una especie de alineación sin complejos con las potencias extranjeras. El mandatario argentino está a años luz de un Petro, por ejemplo. Petro muy cercano de Gaza y de los palestinos, mientras que Milei muy cercano de Israel y de Netanyahu. ¿Qué piensa usted de este aspecto en particular? Cuando escucha que dicen algunos que Milei es el futuro de la civilización occidental.
Bueno, no sé si es el futuro, pero en definitiva está claro que lo que vos estás planteando, un alineamiento a rajatabla que inclusive motivó el despido de la canciller Mondino, reemplazándolo por el embajador de los Estados Unidos, ¿no? El embajador argentino en los Estados Unidos, que ahora es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Wertheim. Él ha hecho justamente se ha alineado con los Estados Unidos y con Israel. Aquí en la Argentina lo asimilamos, salvando las distancias, claro está, con aquellas llamadas relaciones carnales que en los 90 el gobierno de Menem tuvo con los Estados Unidos.
Marcelo Ripalli, muchas gracias por esta participación en París América. Recuerdo que usted es periodista de Radio Nacional de Cuyo en Mendoza, emisora asociada a RFI.
Gracias a vos, Aspel. Cuando lo requieras, aquí estaremos.
Pero José García, la economía no es su especialidad, pero quisiera que sí profundizar sobre su percepción de este primer año del gobierno Milei, que algunos presidente, que algunos califican de extrema derecha, libertario, ultraliberal. ¿Qué piensa usted?
Mira, la emergencia de Milei como presidente en Argentina es un fenómeno sumamente interesante. No solo porque, como lo has dicho, es economista, sino que es la llegada al poder de un intelectual. Es un, yo lo llamo pop político, ¿ok? Que juega con esas variantes de populismo más a la derecha, lo cual en el país que también dio a luz a Ernesto Laclau con su legitimación filosófica del populismo, sobre todo izquierda, con aquel clásico, la razón populista, no es por azar, ¿verdad? Milei es un personaje sumamente interesante. Basta con que veamos, por ejemplo, cómo fue y en qué se basó su intervención en las Naciones Unidas. Eso fue un discurso de un alto valor intelectual en relación a una verdadera reflexión sobre la libertad, no solo en el sentido económico, sino además en el sentido político y en el sentido, yo diría, social y humanitario. Eso es algo que me parece fundamental.
Y lo que también llama mucho la atención y es sin antecedentes es esta defensa de Occidente. Para algunos es el salvador de Occidente, en todo caso se ha alineado con, es amigo de Trump, amigo de Netanyahu, en fin, tiene una visión muy pro-occidental que es muy raro, sino único.
Mira, en términos de políticos latinoamericanos, digamos que él es hoy uno de los adalides, ¿de acuerdo? Acompañándose de esas figuras de relevancia hoy día, ¿okay? Lo es como lo acabas de señalar, pero no es único desde el mismo momento en que pensamos, por ejemplo, en María Corina Machado en Venezuela, que encarna las mismas valores de libertad, los mismos valores de ese occidente que nos hizo soñar con gobiernos democráticos, respetando el Estado de Derecho, con una separación de poderes y dándole lugar central a los pilares sociales, es decir, educación, trabajo, familia.
Ya hablaremos de Venezuela, pero José García, porque antes voy a proponerle que nos vayamos a Guatemala. Vamos a llamar a un colega de Emisoras Unidas de Guatemala, radio asociada a RFI. Felipe Valenzuela, bienvenido a París América. Usted es el director de Emisoras Unidas de Guatemala. Estábamos evocando con Pedro José García y Marcelo Ripari el primer año de gobierno de Milei. Arévalo asumió el 15 de enero de 2024. ¿Cómo piensa usted que saldrá de este primer año de mandato? ¿Fortalecido o debilitado?
Bueno, antes de contestar a la pregunta, yo estoy muy contento de participar en este programa. Siempre me da gusto y hoy no es la excepción, así que un abrazo fuerte para ustedes. Bueno, empiezo por un tema que y un dato que usted acaba de dar que para mí lo marca de una manera muy clara lo que voy a plantearles. Debe haber tomado posesión el 14, no el 15. Tomó posesión el 15 porque muy evidentemente hubo hasta ese momento, hasta el último minuto, un intento de que no asumiera como presidente. Yo creo que por ahí tengo que empezar, porque hoy presidente Arévalo tuvo una larga transición, larga especialmente en el contexto de un grupo minoritario pero muy fuerte que intentó que no se respetaran los resultados electorales. Entonces se puede decir que cuando usted dice que el 15 tomó posesión, sí, ya ahí ya está la primera anomalía, debió ser el 14, y la situación a partir de ese momento se ha puesto muy cuesta arriba para el presidente Arévalo y su administración, precisamente porque encontraron muchas trampas, encontraron una serie de institucionalidades rotas, por decirlo así, un derrumbe institucional que a la hora de hacer el balance en este primer año, yo creo que el presidente Arévalo tendrá que enfrentar un segundo año en el que, si no da resultados, creo que va a tener muchos problemas de gobernabilidad, porque la gente obviamente esperaba mucho de este gobierno y ha habido durante estos meses un cierto desencanto o un desencanto porque no ha logrado avanzar en muchas cosas que la gente de alguna manera daba por hechas que iban a suceder.
¿Está Arévalo ganándole la pelea a la corrupción como prometió?
La corrupción en un país como Guatemala es una estructura que funciona y que va de gobierno a gobierno y que está muy arraigada en la manera de mover el aparato del Estado. Hay quienes creen que sin corrupción las cosas no funcionan, no caminan. Entonces, para Arévalo, como presidente, para su equipo, hay un reto extra, y es que, aunque han presentado 170 denuncias, es el último dato que tengo, 170 denuncias de corrupción que corresponden a la administración o a administraciones anteriores, resulta que hay un ministerio público que desestima o no le da seguimiento o no persigue a quienes son denunciados. Esa es una percepción casi generalizada. Incluso recientemente, el 14 de agosto, el intendente de recaudación, el superintendente de administración tributaria, presentó un caso enorme de defraudación tributaria. Estamos hablando de 600, 800 millones inicialmente. Y hace dos semanas, el que resultó en peligro de ser perseguido era el que había denunciado. El superintendente incluso pidió una licencia y salió diciendo a los medios que él tenía información confiable de que el Ministerio Público lo iba a perseguir a él, no a quienes él había denunciado, con una investigación en la que participaron más de 125 técnicos y que se supone iba muy bien encaminada. Vamos a, los resultados en ese momento, esta semana, hay tres capturados, hasta ahora. Pero entonces, para quedar claro, ganarle el pulso de la corrupción de un solo imposible, pero mucho menos posible cuando el ente que está obligado a perseguirla penalmente no está haciendo su trabajo, y eso creo que todos lo sabemos.
Felipe Valenzuela, muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional y París América. Recuerdo que usted es el director de Emisoras Unidas de Guatemala.
Y para mí es un gran honor haber participado en el programa, y un gran abrazo y un magnífico 2025 para ustedes.
Pedro José García, me parece que Felipe Valenzuela ha enunciado una gran verdad cuando dice que en Guatemala y en muchos países, y no en todos los países latinoamericanos, hay esta idea de que sin corrupción las cosas no funcionan, no caminan.
Es lo contrario de un bien común, es un mal común. Que, tu colega habló de una institucionalidad rota. Uh-huh. Y ese roto, esa cortadura, tú lo señalas en el término de corrupción, es estructural. Entonces, yo creo que lo que sucede hoy día en Guatemala, tenemos que verlo con mucha atención.
Pero volvamos a América Latina, Pedro José García, y sobre todo a su país, porque las cosas se han movido mucho, Venezuela se está moviendo. Tras recibir el premio Sájarov en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo esta semana, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien reivindica la victoria en las elecciones presidenciales realizadas en julio, dijo que esperaba el comienzo de una nueva era con su anunciado retorno al país el 10 de enero, fecha de la posesión del nuevo mandatario. Recordemos que el Parlamento Europeo reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Pero José García, ¿piensa usted que hay alguna posibilidad de que esto ocurra? Maduro y el chavismo no van a permitirlo.
Ellos no lo han permitido durante 25 años, y mientras los dejemos, y mientras la comunidad internacional, mientras los demócratas del mundo los dejemos, ellos seguirán allí. Entonces, la posición que está asumiendo el presidente electo venezolano no solo es muy valiente, sino es muy preclara, y es una iniciativa que debemos observar con toda atención y apoyarla, porque miremos los hechos. Es un señor de más de 70 años, antiguo diplomático, que no había para nada pedido estar en esa posición, y que tuvo que llegar allí justamente porque todas las otras salidas institucionales, democráticas, sistémicas, fueron completamente ahogadas. Entonces, yo sí creo, Y más allá de creer, yo analizo la realidad política venezolana en el contexto geopolítico actual y me parece que lo que vamos a ver en el 2025 y sobre todo en sus primeros meses va a ser una lucha de la democracia contra el totalitarismo en ese país que, como lo señaló Elizabeth Burgos muy bien, es un laboratorio de la modernidad desde el siglo XX.
Ahora, y usted mencionaba los aspectos geopolíticos. Hay un cambio importante y es que Trump llegue a la presidencia con Marco Rubio como secretario de Estado. ¿Puede ser esto un aliciente importante para un posible cambio en Venezuela?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, la llegada de Marco Rubio a una posición, la tercera posición de poder en el Ejecutivo norteamericano, como es el secretario de Estado, es fundamental. Primero, es el primer latinoamericano o hijo de latinoamericanos que llegue a esa posición. Luego, no es cualquier latinoamericano, es un hijo de cubano. Y como hijo de cubanos que ha trabajado en las cuestiones de seguridad desde el principio de su compromiso político y de su senaduría en el Congreso americano, él ha llevado un trabajo de observación, de análisis, de seguimiento, que es fundamental porque, mira, digámoslo de una manera muy clara, Cuba no solo exporta, como lo está haciendo hoy día con México, médicos. Cuba lleva 50 o 60 años exportando inteligencia internacional, personal para todo lo que es la extranjería, personal que ejerce torturas, que enseña cómo reprimir a la disidencia. Y eso, Marco Rubio, digamos que es quizás el primer secretario de Estado, va a ser el primer secretario de Estado norteamericano que va a llegar con una claridad, una inteligencia en relación a esos temas que hasta ahora nadie lo ha tenido. Entonces, yo creo que mira, en Venezuela, habértelo comentado en otra invitación, no hay como Maduro y el chavismo, madurismo lo han señalado, una invitación hacia la guerra civil. No hay una guerra contra los civiles y contra la civilidad, ¿ok? Y en esa guerra contra los civiles, que nos lleva también a pensar lo que te decía antes, hay quizás categorías políticas que utilizamos como automatismo y que hay que readaptarlas. No, no es guerra civil, es guerra contra los civiles. En esa guerra contra los civiles, mira, el componente militar se vuelve absolutamente importante porque, el chavismo hace tiempo que está haciendo lo que Foucault nos enseñó, es decir, practicar la política con medios de guerra, es decir, invirtiendo aquella famosa fórmula de von Clausewitz, ¿ok?, de su tratado de la guerra. El chavismo es eso lo que ha estado haciendo desde hace mucho tiempo y solamente tenemos que contar los torturados, los muertos, los exiliados, el acabose económico, todas esas variables solo se presentan en contextos de guerra. Entonces, ¿qué significa que Venezuela, luego de 25 años de supuesta democracia, esté viviendo como un país que no ha salido aún de la guerra, con todas las variables catastróficas que eso significa? Entonces, la llegada de Marco Rubio y del equipo que Trump ha ido nombrando para llevar a cabo una política internacional en relación a la seguridad, me parece sumamente interesante en relación a lo que esperamos los latinoamericanos demócratas termine por suceder en Venezuela, que es la vuelta de la libertad. Y en ese sentido vuelvo a lo que te señalaba hace rato en relación a Milei. María Corina Machado y Edmundo González representan justamente esa posibilidad libertaria que empieza no por una libertad de mercado, sino simplemente por la posibilidad de vivir en un contexto en el que si dices algo contrario a lo que el gobierno señala, terminas siendo torturado o muerto. Entonces, teniendo esa libertad, bueno, el capital va a poder otra vez de nuevo circular, el trabajo va a poder de nuevo tener variables que hagan de país de Venezuela un país que todo el mundo dice que Venezuela es rico porque tiene las más grandes reservas petroleras del mundo. El problema es que las reservas necesitan de una industria para sacarla de allí. Las reservas necesitan de una sociedad que se movilice de una manera articulada para poder transformar esa materia en verdadera riqueza. Y mientras Venezuela siga limitada a una forma de gobierno totalitaria, eso no será posible.
Pero José García, no quisiera terminar este programa sin evocar la crisis francesa, porque aquí en Francia tampoco tenemos presupuesto, no ha sido votado, porque el gobierno cayó tras una moción de censura. Tenemos una Asamblea Nacional dividida en tres bloques: extrema derecha, coalición de izquierda, que incluye socialistas, ecologistas y extrema izquierda, y bloque central, que incluye a la derecha. Aquí entrevistamos al periodista del diario Le Parisien, Marcelo Westphal, sobre el nombramiento la semana pasada del centrista François Bayrou como nuevo primer ministro. Y esto fue lo que nos respondió.
La situación queda bloqueada. Eso es la clave y eso no va a cambiar hasta por lo menos este verano, porque no pueden haber nuevas elecciones legislativas. ¿Qué tiene que hacer? Es un presupuesto, porque no hay, la ley de finanzas cayó y es la prioridad. Para eso, él va a tener que encontrar una vía que sea bastante consensual para poder tratar de hacer algo, por lo menos pasar la ley de financiamiento del país. Después, si él va a poder hacer reformas, eso va a ser complicado porque le va a faltar mayoría para avanzar.
Pero José García, usted vive aquí en París, ve la situación francesa, parece que no tuviera solución, o sea, está bloqueada. Al parecer lo único que podría hacer es no nuevas elecciones.
Mira, realmente no comparto ese punto de vista, porque justamente vivir aquí, en la cuna de una forma de la república y de republicanismo, me ha permitido poder observar y disfrutar de esa diferencia que en América Latina no hemos podido disfrutar muchas veces, que es la diferencia entre Estado y gobierno. Un gobierno hace funcionar el Estado, pero el Estado debe mantener el funcionamiento de una nación más allá del gobierno. Nosotros no podemos continuar a analizar lo que está sucediendo a partir de la binariedad izquierda y derecha. Entonces, decir que porque el primer ministro que ha sido nombrado sea uno de los representantes más antiguos del centrismo en Francia, mucho antes que Macron, visualizarlo como algo completamente bloqueado, me parece que forma parte de ese vocabulario y ese análisis político que data del siglo XVIII. Entonces, mucho se ha dicho sobre la manera como, desde que el presidente Macron hizo la disolución, que me parece que hoy día él mismo, con su personalidad egocéntrica, ha tenido que reconocer que fue un error. Él estaba también poniendo a prueba la fuerza de esa división entre Estado y gobierno y nación, fundamentada en lo que el pueblo decide. ¿Okay? Entonces, las elecciones que tenían que tener lugar ya tuvieron lugar. ¿Qué está sucediendo hoy día? Que el personal político, los diputados, los senadores, los dirigentes de los partidos, sobre todo de la extrema izquierda, de la extrema derecha con Le Pen y del conjunto de izquierdas que se han autodenominado Nuevo Frente Popular, están actuando con una miopía histórica increíble. Lo que está sucediendo hoy día, basta leerse un libro de historia de Francia antes de la Segunda Guerra Mundial y estamos viendo reproducirse casi de una manera idéntica lo que en ese momento sucedió y que llevó a Francia no solamente a perder la guerra en aquella extraña derrota, como también lo nombró el historiador fundador de la Escuela de los Anales, Marc Bloch, cuando analizó justamente cómo en tan poco tiempo Francia dejó de ser una de las primeras, quizá la primera potencia militar y política en Europa, a ser simplemente un convidado de piedra frente a la unión de los totalitarismos que hubo en ese momento con el pacto germano-soviético entre Hitler y Stalin. ¿Y qué sucedía, qué había sucedido previamente en Francia? Simplemente que el Partido Comunista prefirió aliarse con la extrema derecha de la época, que es lo que acaba de suceder acá, en lugar de tratar de asumir que la política no son solo extremas y derechas, es también una cuestión de aprender a lograr compromisos y términos medios, que es como funcionan otros países democráticos como Alemania, como Suecia, como tantos otros países de Europa que han hecho de Europa justamente un horizonte, de un modelo para el mundo democrático.
Pues esperemos que la historia no se repita. Pedro José García, muchas gracias por su participación en París América.
Gracias a ti, Asbel.
Y decíamos al comenzar que este es el último programa del año. Pues bien, también es el último conmigo. Yo le digo au revoir a París América. Adiós. Después de 10 años, este servidor dejará de producir y presentar París América. En 2025, después de las vacaciones, un colega de la redacción tomará el relevo. Yo seguiré acompañándolo desde la redacción en español de RFI en otro frente. Agradezco a todas las personas que participaron en este programa durante estos 10 años y a ustedes, estimados oyentes, por su fidelidad. ¡Feliz Navidad y próspero 2025!